Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Eran las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo.
Hala, vamos, vamos, que ya son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Así se llama este programa de radio a través de todas las emisoras de la cadena COPE.
Grupo Risa COPE.
Yo me pongo bien loco, el brucal se me sube pa'l coco.
Adentrándonos en las profundidades de este penúltimo día del mes de enero, ya hemos subido la cuesta.
Yeah.
Y ya se nos va poniendo cara de carnaval, carnaval.
¿Cómo lo tenemos
que tener? Que yo la ponga, ella quiere que yo la ponga a los atos en la mañana.
Señoras y señores, distinguido público, ya en la segunda hora de transmisión de este programa es menester presentar, como es debido, lo que viene a ser nuestro ejercicio retrospectivo en el tiempo. Apliquémonos la crema antiarrugas de la radio para que comience con toda la fuerza. ¡La hora vintage! Comando G. Queridas y jóvenes criaturas,
son 5 jóvenes y su robot.
Estamos ante un punto de inflexión en este espacio radial.
La tierra de los andantes.
La pregunta es, que no, de hecho no lo sé ni yo, ¿qué habrá pasado con el año que vamos a abordar? ¿Es el mismo? ¿Es otro? ¿Cambia? ¿Sube? ¿Baja? Se admiten porras, amigos. Bueno, pues esta ha sido la decisión del jurado del Grupo Risa, que está configurado por los miembros del Grupo Risa. Mutación. ¿Qué vamos a hacer, queridos amigos? Enseguida lo averiguaremos, pero antes, en el capítulo obituario hay que recordar a la figura de Meatloaf, que nos dejó hace una semana, más o menos.
El día 20 fue, me parece.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues la gente se acuerda ahora de que Meatloaf salía en la película El Club de la Lucha, del año 1999. Pero es que Meatloaf, o sea, aparte de haber firmado el cuarto disco más vendido en la historia de la música, que estamos hablando, sí, de la primera parte del Parade of Hell, que es una trilogía, el disco del año 77, ¿puede ser?
No, yo creo un poco más atrás, ¿no? Bueno, pues sí, 6, 5.
No, el disco es de 77 y es el cuarto más vendido de la historia de la música. Ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Con la trilogía completa de los tres. Vamos, trilogía de tres, no va a ser trilogía de cinco.
Sí.
Pues eso, que la gente se acuerda de su papel en el Club de la Lucha, pero también salió en The Rocky Horror Picture Show, que este es del año 75, haciendo de Eddie, el que estaba encima de la moto. Y también de la película con Mike Myers, Wayne's World, que yo no recuerdo cómo se tradujo aquí.
Yo la recuerdo como Wayne's World, pero tal cual. Ese par de tíos que contaban una historia que además se dedicaban. Es como si ahora tuviesen un Twitch. La recuerdo como Wayne's World. Y hablando de pelis, yo, fijaos en mi cultura musical. Yo la primera vez que escuché algo de Meatloaf fue en otra película llamada Thrashing, Patinar o Morir, del año 1986. Esta era una película que veíamos mucho. Y el tema principal lo cantaba él, Thrashing.
Yo recuerdo con esta segunda parte o tercera del Bacchanal of Hell, esta es del 93, 92, 93 aproximadamente, la estamos oyendo ahora. Entonces, la compañía de discos hizo una promoción de lo que era el lanzamiento de este trabajo. Y entonces hacíamos por un contestador preguntándole al pueblo qué significaba Meatloaf. Y claro,
cacho carne, ¿no? Era.
Sí, cacho carne. Pero había alguna que llamaba por teléfono y decía, pues ya está, dice, Meatloaf significa encontrar el amor.
Entonces, ¿me estás hablando en serio?
Te lo juro, como si lo estuviera oyendo ahora, una paisana. Mejor es una crack.
Imagino que para los que hacen Radio Fórmula, este disquito estaba muy bien para ir al baño, porque dura 9 minutazos, ¿eh?
Oh, pero unos muy ricos hemos hecho.
Yo recuerdo esta canción, ver el videoclip en la MTV, o sea, efectivamente, o sea, era larguísimo.
Yo siempre he tenido la teoría de que Meatloaf hace las canciones muy parecidas, y la prueba de ello es este mini mashup que vamos a escuchar.
Bueno, pues descanse en paz, Meat Loaf, que ya se ve que efectivamente defiende una línea argumental muy definida, ¿eh? Y ahí está. Gracias, querido Meat Loaf. Ya sabéis, si os preguntan, Meat Loaf es encontrar el amor.
Bueno, pues, ¿os acordáis de lo que comentábamos la semana pasada? De que la nostalgia vende mucho.
Sí.
De que parece que se han acabado las ideas y de que constantemente están trayendo temas del pasado.
Sí.
Bueno, pues esta semana vamos a hablar, vamos a poner dos ejemplos más de lo mismo.
Venga.
Lo primero que estamos escuchando ahora es la sintonía 2022 de Los Fraggle. Porque, señoras y señores, vuelven Los Fraggle. Y en este caso lo hacen, en lugar de la HBO, que era su cadena original, lo hacen a través de Apple TV Plus. Y ojo, no es un reboot, no es un reestreno, son Los Fraggles de siempre. Esta es la nueva sintonía, la cabecera de entrada muy parecida a la original. Este es Sprocket, el perro que sigue estando. Y la serie se llama Los Fraggle, la diversión continúa. Rock on.
No hay preocupación si con tus amigos vas, canta esta canción. Esto es Fraggle Rock. Hay que trabajar, otro día bailará. Fraggles en acción.
Somos Gabo,
Lucy, Bombo y Rosy.
Esto, Alcalá está de enhorabuena el mundo Apple, con...
Sí, está de enhorabuena. Fíjate, yo veía los Fraggle cuando no tenía tanto uso de razón como el que tengo ahora.
Que tampoco es mucho.
Es que tampoco, exactamente. Oye, esto, si no recuerdo mal, Whopper, se estrenó Los Fraggle en España 1985.
Sí, señor, el 27 de octubre de 1985, y lo echaban en la 2, en la segunda cadena, los domingos por la noche, a eso de las 7 menos cuarto de la tarde. Yo no sé si os acordáis de los protagonistas de Los Fraggle. Estaba Los Fraggle, pero luego aparte estaban también, junto con Los Fraggle, los Curries, que eran esos muñecos chiquititos que se pasaban todo el día haciendo construcciones, estaban todo el día trabajando y por eso se llamaban los Curries. Y los Fraggles se alimentaban de las construcciones de los Curries. O sea, las construcciones de los Curries eran como una especie de cosas de plástico, que era lo que comían los Fraggle, como si fuesen, no sé, sándwiches directamente. Y luego, aparte de los Fraggles, también estaba Sprocket, que era el perro de Doc. Doc era el científico en cuya casa vivían los Fraggles. Bueno, en las paredes de la casa, sí, estaba la roca de los Fraggles. Y luego también estaba el tío Matt el viajero, que vivía prácticamente siempre explorando el mundo exterior, en lo que él definía el mundo de los... ¿Cómo le llamaba? ¿Los seres idiotas? Los seres estúpidos. Humanos del mundo exterior, sí.
Era como una especie de Don Pimpón, ¿no? Este personaje.
Lo has dicho muy bien, de Don Pimpón. Y luego estaban también los Goris, que eran esos gigantes. Gigantes para los Fraggles y gigantes para nosotros también, porque medían como 7 metros. Que se dedicaban a cultivar rábanos y perseguían a los Fraggles. O sea, sobre todo Junior, que era el jovencito, el hijo de los Goris, era el que estaba siempre obsesionado por cazar a un Fraggle. Y nos falta también por mencionar a la sabia montaña de basura, a la que iban a consultar de vez en cuando, que tenía también dos bichitos debajo de ella. Pues todos estos personajes, exceptuando a Doc, que ya no está en la serie porque falleció el actor, todos estos personajes vuelven otra vez a estar en la nueva serie de Apple TV Plus, que tiene, creo que son 10, 13 capítulos, no lo recuerdo bien, 13 capítulos, sí. Ya está disponible, ya se puede ver en español, ya hemos escuchado la intro en español, esta es la intro en inglés. Acaban de nombrar a los Fraggles más clásicos: a Gobo, que es el pragmático, Musi, la artística, Rosy, Dudo, el indeciso, Pombo, el supersticioso, y luego pues los que hemos dicho antes, Matt el viajero, los Curries, etcétera, etcétera.
Muy bonito, por cierto, saludamos a esta hora a todos los que estáis cultivando rábanos.
Estoy viendo ahora mismo, me he metido en Amazon para ver qué valen los DVDs de Fraggle Rock, pero de nuestra época. 11 pavos, por ejemplo, la temporada 4. Y eran 4 temporadas, ¿eh? O sea, eran 96 episodios en total.
Lo que sí que estoy viendo es que los actores de doblaje no coinciden con los de la serie original. Hombre, es normal, han pasado muchos años. La serie de los años 80, estaba doblada, entre otros, por José Luis Gil, que era el que hacía el papel de Dudo. Y a Matt el viajero lo doblaba Carlos Revilla, que ha sido la voz mítica de Homer Simpson. Carlos Revilla también era el director de doblaje. Por cierto, los capítulos se pueden ver gratis en Apple TV Plus, solamente con que tengas una cuenta de Apple. puedes ver el primer capítulo. O sea, te dejan ver el primer capítulo una vez para que luego ya te puedas enganchar. Pero quiero decir, sin comprar la suscripción, el primer capítulo está disponible por si la gente lo quiere ver. Otra vez, el planteamiento de la serie es el mismo que la del original. De hecho, una de las responsables es la hija de Jim Henson, el creador de los Fraggles y de los Telemecos en general. Y está muy bien conseguida. Prácticamente no tiene efectos especiales de ordenador, de CGI. Siguen siendo marionetas, pero se han currado muchísimo la animatrónica. Pues los curries, sobre todo, la forma que tienen de moverse, que son como robotitos. Uh-huh. Eso está hecho fenomenal. Sí. Superando con creces el original. Y también la expresividad de los goris está muy bien conseguida. También precisamente a estas mejoras en animatrónica, en miniaturización y en automatización para mover las marionetas. Pero son marionetas, o sea, no es una serie de animación, son marionetas como los originales.
O sea, que hay alguien que mete por la mano por debajo, ¿no?
Dos personas, para manejar dos. Cada bicho de esos hacen falta dos personas. Una de ellas le mueve una de las manos y la boca, y la otra le mueve la otra mano y ayuda a la primera. Pero es que además estas nuevas marionetas son más expresivas que las anteriores. Se les mueven los ojos, abren y cierran los párpados, pero sí, manteniendo siempre la esencia de los originales. Merece la pena verlo porque está muy bien hecho y además no deja fatal al original, ¿sabes? No es de esto que dices, madre mía, se lo han cargado. No, está muy, muy bien. Tiene mucha importancia también la música en la serie. Las canciones están escritas por los mismos autores que las canciones originales. O sea que este, muy bien. Vamos a poner aquí...
¿Cuántos Hipólitos?
Pues todos los Hipólitos que se puedan poner.
Un 10.
Yo creo que deberías abrir el programa siempre con esta canción, que no la he dicho nunca.
Es que incluso la sintonía, que está actualizada, la verdad es que suena muy bien, más modernita, pero sin desvirtuar la sintonía original. Porque normalmente cuando hacen una versión de una sintonía de estas, se la suelen cargar porque la llevan al reggaetón y cosas de estas.
Sí, sí, diciendo, venga, ahora vamos aquí a... vamos a hacernos los listitos.
Exacto. Escucha cómo suena el playback.
Sí. Cantad vosotros.
Déjalo.
Muy bien.
Ven a Fraggle Rock.
Oye, si guarda la sesión de la grabación del principio, lo empalma en esta.
Sí, hombre, claro, ya está.
Sí, ya.
Hombre, habría que cambiar la letra por actualizarla, ¿no?
No, la letra tampoco la han cambiado hoy, ¿no?
Sí, que la han cambiado, ¿eh?
La han cambiado, la
sí,
letra
sí,
la han cambiado.
Sí. Sí. No es la misma, fíjate, esta es la letra en español.
No hay preocupación, si con tus amigos vas, canta esta canción. Esto es Fraggle Rock, hay que trabajar.
Esto sí que es igual.
Otro día.
Esto ya no.
En acción.
Somos Gabo. Sí, bueno, pues ahí estamos. Gracias al gobierno de Pedro Sánchez tenemos en Apple los Fraggle Robo. Gracias, gobierno de España. Es muy bonito.
¡Oh, mi rábano!
Sí, mi
rábano. Bueno, pues vamos con otro estreno de esta semana que viene a corroborar la teoría de que se han quedado sin ideas en Hollywood y que están repitiendo temas. Estamos hablando de la saga Scream, de películas.
Scream.
Yo creo que vi una con Fernando, me parece, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, me parece que fuimos al cine juntos y que te la tuvimos que contar.
Joder, pues claro, creo que me marcó, ¿eh? Sí.
Bueno, pues para los que no se acuerden, Scream es una serie de películas de terror que están dirigidas por Wes Craven, bueno, es el creador de la saga Wes Craven, que también es famoso por haber creado la saga de Pesadilla en Elm Street. Y que están escritas por Kevin Williamson, que es un guionista habitual de Hollywood, que ha firmado varias películas de Scream, pero también ha firmado cosas muy dispares, como por ejemplo Dawson Crece, que no tiene absolutamente nada que ver con Scream. The Faculty, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Sé lo que hicisteis el último verano. O también los Vampire Diaries. No sé cómo se dice aquí.
¿Sí? El diario de los vampiros. Sí,
la saga Scream empieza en el año 1996. Como referencia cuento que Friends empezó en el año 1994. ¿Y por qué nombro Friends? Porque uno de los protagonistas principales de la saga, aparte de la protagonista principal, que es Neve Campbell, haciendo de Sidney Prescott, que es la que sufre los asesinatos de Busboro, de su pueblo. Los sufre, quiero decir, porque van a por ella, aunque ella es la que siempre se salva al final de las películas, la que sobrevive, aunque se llevan a sus amigos y a su familia por delante. Decía, uno de los protagonistas principales es Courtney Cox, que hace de Gail Weather, la periodista que va a cubrir los asesinatos de Busboro. Y en Busboro conoce a David Arquette, el ayudante del sheriff Dewey. Bueno, pues esto lo cuento porque, como mucha gente sabe, Courtney Cox y David Arquette se conocieron grabando la primera película de Scream y se casaron.
Bueno, mira qué bonito, ¿eh?
Sí, sí, era el segundo matrimonio de David Arquette, que antes había estado casado con Cristina McLarty. Pero ya se han divorciado, ¿eh? En el año 13
se divorciaron. Volvemos otra vez a la saga Scream, que la saga Scream ha dado grandísimas películas, que todas más o menos tienen una estructura muy similar. Al principio de la película te sacan a una actriz, a un actor muy famoso, y se lo cargan en los primeros 3 minutos.
Bien.
Entonces dicen, han llamado a fulanito o a menganito. En el caso de la primera me parece que era Drew Barrymore. Lo han llamado para cargárselo en 5 minutos, y además de una manera muy gore, con mucha sangre, con muchas tripas.
Muy Guns N' Roses, muy Slash.
Sí. Y aparte, todas las películas son como un cluedo, como un juego de estos de detectives, en los cuales tienes que averiguar quién es el asesino de la película en cuestión, porque obviamente en cada película el asesino es distinto. No es como en La Noche de Halloween, que siempre es el mismo.
Sí.
En Pesadilla en Elm Street, que siempre es Freddy. No, sí, en este caso...
Vamos cambiando.
Se va cambiando asesino. Sí. Bueno, entonces, Scream 2, que es la del año 97, es la que yo creo que vimos contigo en el cine, Fernando.
Ah, puede ser. Pues mira, ahora que lo dices... 97 es, el año 97.
El año 97,
sí. 97, sí. Scream 2.
Scream 3, que es del año 2000, y ahí se trata de cerrar la trilogía volviendo otra vez a la primera parte. Scream 4, ya tardaron muchos años en hacerla, es del año 2011. Y esta última, que es Scream 5, no se llama Scream 5, se llama directamente Scream. Y además, con un concepto muy curioso, no es una secuela, no es una continuación, y además esto lo cuentan en la película, es una recuela.
¿Esto qué es?
Eso ya, hay que saber idiomas para esto ya, ¿eh?
Bueno, pues una recuela es un concepto muy curioso, porque lo que hace es saltarse las partes que vinieron después de la primera y entroncar directamente con la película original. De tal manera que los intérpretes están ligados a los protagonistas de la primera directamente. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que en esta película se han reencontrado David Arquette y Courtney Cox.
Se han vuelto a encontrar.
Sí, sí. Ahora, y es que además,
ahora que se habían divorciado, se encuentran.
Efectivamente, han corrido ríos de tinta, porque contaban que el reencuentro de estas dos personas ocurría en la película, y en la trama de la película hay un paralelismo muy importante con la vida real, y es el hecho de que el oficial Dewey ha dejado también a la periodista Gail Weather, que está triunfando en Nueva York, y él ha regresado a Woodsboro, al pueblo original de la saga. Entonces, ahí se establece una cosa casi como morbosilla, porque estás viendo en la película un poco lo que les pasó a ellos dos en la vida real. Es decir, que después de un tiempo junto, pues lo dejaron y han tenido que reencontrarse.
Qué bonito, ¿verdad? Marco, ¿hay algo español en la película?
Bueno, sí, hay mucho psicópata. Sí, bueno, a ver, sí. A mí lo de Scream es que eso que a mí no me... Claro, cuando dices lo de recuela, Whopper, dices, claro, dicen, yo que no he visto la película, dices, Scream 2 es la continuación del 1, pero si haces una recuela, la 2 ya no vale, o creas una tangente que engarza con la 2.
Es justamente eso, haces una especie de tangente que engarza directamente con la 1, no con la 2.
Ah, con la 1.
Más o menos es así.
Es más difícil de esto de pillar que el calendario de la Liga y la Copa del Rey y la Supercopa, tío. Al final, Marco, para ver la película te vas a quedar ante un folleto con las instrucciones.
No, lo bueno que tiene esto es que para ver la película y entenderla basta con que hayas visto la primera. Quiero decir, o sea, no desvirtúa la segunda, la tercera, la cuarta está un poco más descolgada, pero no las desvirtúa, es decir, no les quita su significado, y sin embargo, para entender esta última, basta con haber visto la primera. Por cierto, hablando del ayudante, que bueno, primero era el ayudante Dewey, después llegó a ser el sheriff de Woodsboro Dewey, y ahora ya en esta película está retirado. Esto que estamos escuchando es la sintonía que le ponen al personaje cuando sale, es el tema de Dewey en la película. Se estrenó en la segunda parte, y estaba firmada la banda sonora de esa segunda parte por Marco Beltrami. Pero yo cuando vi esta película me quedé así como un poco extrañado, porque a mí esta sintonía me sonaba de algo. Me sonaba de otra película. Y es curioso porque esta sintonía se utilizó en una película anterior a Scream. Estamos escuchando la banda sonora de la película Broken Arrow, que me parece que es del año 94, me suena.
No, 96. 96,
vale. Sí. Con John Travolta. Sí. Y este tema es de Hans Zimmer.
Hans Zimmer.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Marco Beltrami copió a Hans Zimmer y le fusiló un tema?
Sí.
¡No!
¡Plagio! ¡Sí! ¡Plagio!
¡No!
¡Mangazo!
¡No! No fue así. Fue mucho peor, o por lo menos a mí me parece que fue peor, para el compositor de la banda sonora de Scream. Resulta que esto es un temporary track. Un temporary track es una música que se utiliza en preproducción para ambientar una determinada escena. Y llegada la hora de la verdad, cuando Marco Beltrami hizo la banda sonora para la película Scream 2, llegados a este punto, los productores dijeron que le gustaba más la música provisional que había sido sacada de la banda sonora de otra película que la que había compuesto el propio Marco Beltrami.
O sea, pasó de ambientador a banda sonora.
No, esto ya estaba en la banda sonora de la película Broken Arrow. Ya estaba, lo utilizaron como, vamos a ponerlo aquí provisionalmente para ver qué tal queda. Y cuando llegó el compositor de la banda sonora de Scream 2 a esta parte e hizo su composición, se la tiraron atrás para dejar la que había hecho Hans Zimmer para la otra película. La verdad es que el tema de Hans Zimmer mola bastante. Está puesto
es muy bueno.
En un momento de la película. Sí, pero Marco Beltrami también es un tío que ha hecho bandas sonoras muy potentes, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues Scream 2022, Scream 5, para los que lleven la cuenta. Está muy bien, está en cines ahora mismo, lleva estrenada desde mediados de mes. Muy recomendable, y de hecho en Estados Unidos ha desbancado a Spider-Man como película más taquillera. Hay que ir a verla. Una sucesora muy digna, y además la película está dedicada al creador de la saga, Wes Craven.
Esto suena...
I can feel it from the
Bueno, hay que añadir que Scream es una serie de 3 temporadas que pasan por Netflix y no tiene absolutamente nada que ver con las películas, salvo la figura de Ghostface, del asesino, del fantasma, porque todos los asesinos se disfrazan con una careta y eso es lo que les confiere el anonimato durante toda la película. Y al final de la película, pues lo típico, cuando se quitan la careta es cuando descubres quién es el asesino.
¡Quitaros la careta ya! ¡Quitaros la careta!
Bueno, y seguimos en modo nostalgia.
¡Venga! Radio.
Porque a finales del año pasado, el día 31 de diciembre, se estrenaba en Netflix la cuarta temporada de Atención Cobra Kai.
¡Hombre! Yo la estoy viendo, ¿eh?
¿Qué tal está? Yo todavía no he empezado a verla.
Bueno, está bien. Parece que la quieren estirar un poquito, porque cuando la cosa funciona, pues hay que estirarla. Pero aparece en esta cuarta temporada, aparece la figura de Terry Silver. ¿Vosotros en Karate Kid 3 os acordáis de ese amigo alto, espigado, que le hizo la vida imposible a Daniel LaRusso, ese amigo de John Chris, que es el sensei de Cobra Kai, que se hicieron amigos cuando estuvieron en Vietnam y tal? Pues ahora vuelve a la serie para recuperar el espíritu Cobra Kai.
O sea que digamos que el sensei malo avisa a su amigo del pasado para competir contra Johnny Lawrence y contra Daniel LaRusso, que se han unido en esta ocasión para, desde el dojo, que es un homenaje al maestro de Daniel Miyagi, hacerle la competencia a Cobra Kai, el dojo de la gente malota, por decirlo de alguna forma.
Eso es, la tercera temporada concluye con Johnny Lawrence y Daniel LaRusso
rejuntándose
y creando un nuevo dojo con los alumnos de cada uno, todos uniditos, y John Chris se entera de la jugada y llama a Terry Silver, que es un personaje que interpreta el actor Thomas Ian Griffith.
Que ya tiene que estar también talludito, ¿no?
No tiene 50 y pico años, no tiene 60, ¿eh?
De todas maneras, yo me quedo con el titular de David Miner hace unos instantes, que ha dicho lo siguiente, exactamente: cuando la cosa funciona, hay que estirarla. Eso, podéis quedar con este. Bueno,
lo que sí que se puede decir de esta serie es que por lo menos han obligado a los protagonistas a ponerse en forma. Porque es cierto que tanto LaRusso como Johnny Lawrence están bastante bien para la edad que tienen. Es decir, han pasado por el gimnasio para tunearse un poco. Es curioso porque ahora que se estrena esta cuarta temporada, yo no sé si os acordáis que cuando hablamos de Cobra Kai, de las dos primeras temporadas, era una serie que se había creado y se había estrenado exclusivamente en una plataforma que aquí en España no era demasiado popular, que era YouTube Red.
YouTube Red
era el servicio de suscripción de pago, igual que tiene Netflix o que tiene HBO, pues YouTube intentó lanzar una plataforma premium para clientes de pago, que fue la que financió, por decirlo de alguna forma, las dos primeras temporadas de Cobra Kai. La primera bajo el sello de YouTube Red y la segunda bajo directamente el sello de YouTube Premium Originals. Bueno, pues hace pocos días leí la noticia de que YouTube Originals se ha ido a parla.
¿Se ha ido a parla?
O sea, han cerrado la división Originals. ¿Alguna vez vosotros os suscribisteis o tuvisteis Originals o Red o algo por el estilo?
Yo Red no, pero notificaciones de estas de suscríbete a Premium sí.
Eso yo creo que todavía sigue existiendo, pero lo que no sigue existiendo es la división de productora de YouTube, es decir, la creadora de contenidos para la parte Premium o la parte Originals. Eso ya se la han cargado. es curioso que una plataforma como YouTube, que tiene una fuerza importante, tenga proyectos que fracasen. O sea, que directamente se vayan al guano con todo el dinero y con toda la pasta que hay y la gente que trabaja ahí.
Mira, Barça con Coutinho.
Pues exacto, más o menos es parecido.
Nosotros también en el Madrid hemos tenido inversiones. Somos el Madrid, somos como YouTube del fútbol, y hemos tenido inversiones pues que no han ido bien. A todo el mundo le puede pasar.
Bueno.
Bueno, pues hasta aquí el momento. Estamos recuperando ideas pasadas porque no sabemos qué hacer con nuestro presente.
Sí.
Y porque la nostalgia vende.
Pero no, pero en general, ¿eh? En todo en la vida. Estamos.
Sí, como nosotros con las peticiones de las masas, ¿no? Igual.
Bueno, exacto, son peticiones de las masas. Exactamente. Pues oye.
La nostalgia eso, vende.
Estamos cargando. Este es el intercambiador de sintonías, el intercambiador musical. Que amenizamos con estos grandísimos minutos de Comando G, en este caso en su canción que era el principio de Comando G, no era la batalla de los planetas. Comando G, siempre alerta está.
Esta sintonía que es del año 1980, que fue cuando sacaron el disco.
Sí.
Estoy dando pistas, ¿eh?
Mutación. Señoras y señores, ladies and gentlemen, todo apunta, según los datos que obran en poder de la redacción de la cadena COPE, a que... ¿Sí? ¿Vamos a 1980? ¿Es posible?
No, a 81.
¡Mira, 81! ¡Uy! Qué bonito empezar, Vicente Ortega.
Y si me ponéis era de 81, Francisco.
Hola,
Latino.
Francisco.
Si es que... ¡Ay, ay, ay!
Latino.
Ay,
ay.
Por casualidad, que yo tenga el color del trigo en el verano.
¡Ay, ay, que me derrita!
No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo.
Bueno, pues Francisco representó a España en el Festival de la OTI.
Sí, señor.
Y ganó. Lo que no recuerdo dónde era el festival, en Colombia, o en Uruguay, o no me acuerdo dónde era.
No tengo el dato.
Buenas noches, yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo.
Hombre, falta estudiar de lo que lee.
Buenas noches, sí,
buena,
sí. Vamos, latino. Bueno, 1981, Francisco, que como todo el mundo sabe es valenciano. Y además, sí. Casualidad, el festival de la OTI fue en Sydney aquel año, año 1981.
Sí. Sí.
Ya sabéis lo que significa la OTI, Organización de Tratados del Atlántico Norte. Pues efectivamente se juntaron ahí todas las tropas y venga.
¿Es verdad, Bobby, que hubo algún representante de algún país que no pudo participar en el festival de la OTI en Sydney porque no quiso vacunarse?
Sí, señor, el de México, sí. Cristian Castro no quiso vacunarse y no pudo actuar.
Exactamente, señoras y señores, el año 1981 está muy bien ese año.
Bueno, te has acordado de que Francisco participó en la OTI, pero ¿recuerdas quién representó a España en Eurovisión en el año 1981?
Pues está Lucía, igual.
Eso fue en el año 82.
No. Ya sé quién fue.
Pues era este, sí.
Enamorados en la playa bajo el sol. No hay
qué pedazo de canción.
Y en la arena yo dibujo un corazón. El viento enreda tus cabellos.
Bueno, la canción está muy bien, pero el puesto no tanto porque quedamos en la 14ª posición.
Sí.
Y no solamente eso, además la intervención de Bacelli estuvo envuelta en una polémica porque llegaron a acusarle de plagio. Bueno, a él no, a Televisión Española.
Ay, ¿de quién era la canción que se parecía?
A mí me suena mucho a otra esta, ¿eh?
Sí. A veces tú.
Bueno, sí.
¿Cómo que bueno, sí? Pero es un calco total.
Es verdad, es un calco, ¿eh?
Sin más por qué, sin más error.
O sea, que quedamos 14º, ya se parecía a Eurovisión de ahora, ¿eh?
Y solo tú sí.
Es que se parece mucho, ¿eh?
Sí,
fíjate, la canción de Bacelli es del año 81.
Sí.
Y la de Julio es del año 75.
A veces tú, a veces yo.
Esta canción que estamos escuchando, la de Julio, ¿sabéis quién fue el autor de la canción? Bueno, era el propio Julio Iglesias.
Y Manuel Alejandro.
Sí.
No, pero Fernando va a saber quién es Evangelina Sobredo.
Hombre,
Galanes.
Cecilia,
sí señor.
Cecilia.
Y el autor de la canción de Bacelli era Jaén Blanco Amado.
Claro.
Un componente de los diablos, de un rayo de eso.
Es curioso porque efectivamente Julio Iglesias llegó a comentar que esta canción podía haber sido un plagio de la suya, pero paradójicamente Bacelli también hizo una versión de Julio Iglesias, o fue Julio Iglesias el que hizo la versión del Abrázame. ¿Cuál fue primero?
A ver, a ver.
Yo creo que fue la de Julio.
Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender.
O sea, entendemos que esta es la versión de esta otra.
Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya.
Pues sí, debe ser porque esta canción es del año 75.
Sí, 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 claro, claro.
Me empezaste a amar, y yo te di...
Julio en el 81 estaba de promoción con su disco donde salía de niña, mujer y todas estas.
Si tú te vas ya.
El disco del año 75 de Julio se llamaba, lo tengo aquí, El Amor.
Sí, y el de los años 81, 82.
81, había el 80, 81 estaba. ¿Dónde, cómo se llama el disco de Niña Mujer y Por Ella y todas las canciones?
De Niña Mujer.
¿No se llamaba así el LP?
Espérate, ya me estás dejando.
Llama a Julio.
Mira, mira.
Busca, llama a Julio. Llama a Julio. Oye, la hora vintage del año 81 contempla el golpe de Tejero, también vamos a hacer.
Sí, 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 vamos, vamos a poner el ópera mix, ¿no? Por cierto, Bacelli, que aparte de representar a España en el Festival de Eurovisión de ese año, también se dedicaba a grabar sintonías infantiles, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque es una cosa que me hace muchísima gracia. Estamos escuchando la versión de Bacelli de un tema que se llama La Hormiga Atómica, que hace referencia a la hormiga atómica de los dibujos animados.
¡Oh, Juan! Buenas tardes.
Ya tengo sintonía, golpe.
Sus antenas admirables son ayudas formidables. Con su casco protector utiliza soluciones. Ella caza los ladrones y los lleva a la prisión.
La hormiga valiente.
Buenas tardes.
Atómica y audaz. Siempre está pendiente.
Corte, 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 corte.
Ella es muy tenaz.
O sea, un día vas a Eurovisión y otro día estás en el estudio de grabación con una letra delante sobre la hormiga atómica. O sea, no
podría haber ido con la hormiga atómica a Eurovisión, eso creo que
es
mejor, ¿eh?
Confirmamos que el disco de Julio del año 81 se llama el disco, ¿eh? De Niña Mujer.
Ah, se llama el EP así. Bueno, yo por aportar algún dato del año 81, si os acordaréis, que fue el año que secuestraron al padre de Julio.
Sí.
Y que fue liberado en la provincia de Zaragoza, en Trasmoz. Oye, que cómo mola esta música para hablar de secuestros, ¿eh?
Joder, macho. Bueno, este es el tema de la hormiga atómica, pero hay otro también dedicado al Capitán América de Bacelli.
Joder, Bacelli, tío.
Sí, hace cosas muy raras, ¿eh? Esto suena así porque está sacado de una casete.
Ah, vale, perfecto.
Sonido casetero, 80.
Va volando por el cielo, altísimo Capitán América. Sus tres colores, él se identificará, Capitán América.
Fíjate que estoy haciendo un esfuerzo porque me guste, pero...
No haces esfuerzo.
Ah, Capitán América y tal. Pero...
Claro, como es América, te tiene que gustar por defecto, ¿no?
Claro, pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta.
Vamos a quedarnos entonces con la canción buena de Bacelli.
Sí. Ahí está.
Y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol.
Bueno, Bacelli, que se llamaba José María,
no hay nadie,
y tiene ahora mismo 69 años.
Alrededor, y en la arena yo dibujo un corazón.
Hemos retrocedido una década, queridos niños, y estamos en el año 1981.
Estoy pensando en hacer una pausita.
Sí, sí, sí.
Y decir a Vicente que se una a nosotros.
Únete.
Para hacer un repaso por la música de aquel año.
Venga. Sí, 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 hay muchas cositas en la música de 1981. Y muy dispares todas ellas. Tú ya estás ahí, ¿no, Vicente Ortega? Ay, Radio Marca, estás
yo
ahí.
Yo ya estoy aquí listo, preparado. Esa música de 1981 aquí. En la noche con el Grupo Risa. Cadena COPE.
Created something phenomenal.
acabamos de regresar al año 1981. David Miner, ¿quién ganó la Liga del 81?
La Real Sociedad de San Sebastián.
Ahí estamos, ¿eh? Como te hemos puesto ahí el trapo, ¿eh?
Joder, vamos, aquí votando me la has puesto.
Venga, ahora venimos.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, a ver, Vicente, tú y yo teníamos entonces 10 añicos. 10 añicos teníamos, ¿eh?
10 añicos teníamos tú y yo en este 1981, ¿eh? Oh, quiero pillar a Fernando.
Hombre, íbamos a cuarto de GB, salvo que tú repitieras, cosa que, oye.
Yo estaba todavía en primero. No. Repetí ya tres veces. Ya con 10 años, pero bueno, que no, no todos somos Pedro Sánchez. Ay, qué listos salieron algunos. Bueno, venga, pues vamos a ir con esas canciones internacionales más importantes de aquel 1981. Oye, ¿qué os parece que si vamos mes a mes?
¡Pero bueno!
Estaba buscando listas de música del año 1981 y me encontré con una clasificación bastante curiosa en la cual destacaban una canción para cada mes del año. Entonces, no hay ninguna canción española, no hay ningún tema español. Intuyo que esta lista era... me sonaba que podía ser europea, porque hay temas que son eminentemente europeos. Claro. Pero yo creo que podemos empezar por ver el año 81 así en un global, empezando mes a mes por enero.
Bueno, pues ahí estás. Muy buenas noches a todos.
Hola, Fernando.
Hola, Salaberry.
Bueno, me imagino que ya luego cuando entréis a las canciones españolas, pues ya es cuando miráis las listas nuestras, ¿no?
Pero, es correcto.
Claro, como, ¿qué pasa? Pues que todavía no estábamos en la Comunidad Europea y entonces pues no nos ponían la música nuestra afuera. Bueno, esta canción es la canción póstuma de John Lennon, que es I Came Over. Pues se acaba de irse de este mundo el 8 de diciembre y entonces pues ahí estaba funcionando muy bien.
Pero vamos al mes de febrero.
Ahí está.
No le won't be.
Sí.
El Corte Inglés.
Cool and the Gang. Celebremos la radio.
Hablando de Celebration y de Celebremos, esta es la versión en español.
Sí.
¿Así?
Sí, con una letra muy lamentable.
Sí, no es el efecto pochija ni es de ninguno de los míos, ¿eh? Nosotros no hacemos estas barbaridades. Pero bueno.
No sé lo que ha dicho.
No, yo tampoco, ¿eh?
Celebrando con cuñaos.
Sí. Celebrémoslo con Dios.
Pues,
¿en serio?
Pues, muy bien, pues me gusta mucho esta versión.
Escucha.
Así es. Celebrar la fiesta merecida con alegría y con mucho amor. Venga a celebrar la fiesta en tu honor ahora.
Celebremos.
Vamos a celebrar, reír y brindar.
A ver, ¿en esto tuvo algo que ver? Imagino que no, Rafael Revert.
No, nosotros no. ¿Cómo vamos a hacer estas cosas tan raras? Bueno, nosotros no. La letra en español sí que es verdad que la hizo pues un gran... que fue Pepe Domingo Castaño.
A ver, yo le preguntaba a Fernando Salaberry esto porque era muy habitual a mediados de los años 80 que los artistas extranjeros que querían que sus éxitos se levantasen en la lista les obligasen a hacer una canción en español, versión en español del single que estaba en ese momento triunfando.
Estos no, porque...
Bueno, seguimos.
Sí, la letra está en español al principio. Vamos, la he entendido peor que la última de Rosalía, que no entiendo nada lo que pone ahí. Bueno.
Es que la última de Rosalía es, vamos, incomprensible.
Te quiero, Raiz. Hay que hacer un carabirubí.
Sí.
Venga, va.
Siguiente. Marzo.
Venga.
De nuevo John Lennon. Cantando a una revista.
Woman.
Vamos con el mes de abril, pues sobre todo porque yo no sé quién es este señor y Fernando, espero que me saque de dudas porque no lo conozco de nada.
Pues yo tampoco, ¿quién es?
Un tal Joe Dolce.
Uno, dos, tres, cuatro. When I was a boy, just about the eighth grade.
Shut up your face.
Pues no tengo idea de ahora mismo.
Pues mira, estoy viendo ahora mismo que es un cantautor, poeta y ensayista estadounidense, australiano también.
Pues era australiano o estadounidense.
Sí, sí. Y esta canción que estamos escuchando, Shut Up You Face, tuvo ventas multimillonarias.
Es que no me suena de nada.
No, 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 no recuerdo ahora mismo, no le pongo cara.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Nos vamos al mes de mayo, que era el mes de Eurovisión.
No, esta es la que ganó, que es la de inglés de Inglaterra.
Claro.
Bugs Feet. Making your mind up. ¡Vamos todos!
Ahora.
Esta le pega mucho a Vicente. Bienvenidos a la hora de Vicente Ortega.
Entiendo que este grupo tiene impresionante carrera musical, ¿no?
Sí, no es que no hay tiempo ahora para que yo la pueda glosar, ¿verdad? No impresionante, enciclopédica.
Oye, pues si no estoy equivocado, este grupo fue formado única y exclusivamente para representar a Inglaterra en Eurovisión, nada más.
Claro. Fue un año muy bonito para Inglaterra. Primero ganó Eurovisión y también este año se casó Diana de Gales con el príncipe.
Las orejas.
Carlos, que estuvimos todos los de los 40 allí en la boda.
Bueno, pues casi llega ya el verano. Estamos en el mes de junio.
Y estos son los ojos de Davis, de King Corners.
No duda que me corrompone. Esta canción está dedicada efectivamente a los ojos de Bette Davis, a la actriz.
Y estaban dudando en los ojos de Bette Davis o los de Rafael Aparicio. Pero, yo ahora mismo no recuerdo la letra, pero bueno, si se llama a los ojos de Bette Davis, algo tendrá que decir. No sé. Pero sí, por ejemplo, en América fue canción del año, ¿eh?
Sí.
Confirmamos, ¿eh? Canción dedicada a Bette Davis. Sí, señor, dedicada a una actriz que fue innovadora precisamente por el objeto de su letra.
Ella es King Carnes, que es una de las cantantes favoritas de Alberto Garzón.
Por las carnes, ¿no?
Pero fíjate que esta canción fue escrita en el 74 y no se grabó hasta el 81.
Es que no había sitio en los estudios.
No había estudios, estaban todos ocupados.
Claro, había listas de espera en aquella época para grabar, ¿eh? No te creas, había muchos grupos, muchas productoras, muchas solistas, muchos... ¿Qué te va a contar?
Bueno, pues de la canción del año en Estados Unidos vamos al Megamix del año.
Hoy, por favor, Stars on 45.
El original.
Sí.
A ver, este es un medley al estilo típico. Es decir, en lugar de juntar las pistas tú con las cintas o con el ordenador ahora, lo que hacían era llamar a los artistas y decirles, venga, vamos a grabar unos covers uno detrás de otro, como si fuese la década prodigiosa.
Es como una década prodigiosa antigua. Es un megamix, es un medley, ¿verdad? Donde hay muchas canciones, la mayoría de ellas de los Beatles, aunque no todas. Fue en todo el mundo este medley, ¿eh?
Sí.
No en España solo.
Yo tengo que contar una anécdota. Fernando, no sé si te acuerdas que hubo una época de mi vida en la que tenía que hacer un megamix al día.
Sí, podríamos recuperarla y hacerlo de...
Sí, bueno, pues uno de esos días que no sabía lo que hacer, dije, voy a coger yo un Stars on 45. Le voy a poner aquí unos indicativos y lo voy a colar. Bueno, pues no colo, ¿eh?
No colo.
Es más, hubo bronca, ¿eh? Hubo bronca en estos términos. ¿Cómo se te ocurre meter un Stars on 45 como si fuese un megamix propio? Oye, todos hemos tenido días malos, ¿eh?
Bueno. Yeah. En fin, joder, también es que cuando nos ponemos tiquimiquis...
Exacto.
Bueno, pues esto, pero además es curioso, pues me imagino que luego ya cuando analicemos lo que fueran, era en España, esto era en el verano en el mundo, Stars on 45, mientras que aquí en España creo que era el baile de los pajaritos.
Hombre, Jesús, sí. Bueno, pues seguimos en el mes de agosto.
Hombre, esto es Soft Shell.
Bueno, pues eso, el techno estaba colándose ya en nuestras vidas, los sonidos electrónicos.
Yo nunca he sabido lo que significaba soft cell. No sé si es pila blanda.
Sí. Es una compañía de teléfonos, Bob.
Soft
Bueno, os va a encantar la canción del mes de septiembre.
Pues ya os conocéis, ¿no? El Enis Love, el dúo de Lionel Richie con Diana Ross, que es la, bueno, ya sabéis, de Mercadona. Así que saludamos a toda la familia Ross.
Oye, por cierto, que el otro día leí en Twitter a Pilar García de la Blanca Soechen y que buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que Mercadona ha subido a sus empleados un 6,5% el sueldo.
Madre mía.
Sí, sí, enhorabuena, ¿eh?
Yo creo que tendríamos que empezar a trabajar nosotros también en el Mercadona entre semana.
No, no, y ahora, tendría que estar ahí.
Sí, ¿verdad? Vamos con octubre.
Hombre, hombre. Night Orchestra.
Esta canción se llama Hold on Tight, ya lo han dicho dos veces.
Muy bonito este disco. Estamos con Polis, que eso es que ya estamos en noviembre. Bueno, pues era un disco muy bonito que se llamaba El Fantasma en la Máquina y la canción se llama Every Little Thing She Does Is Magic.
¿Cómo?
Every Little Thing She Does It's Magic o Is Magic, no sé si es It o Is.
Is. ¿No es lo que he dicho yo? Pues es que...
Sí, lo has dicho perfectamente. Sí. Y vamos con la de diciembre, que es un tema que seguramente le encanta a Echenique.
Physical. Olivia Newton-John.
Lo digo porque como él es científico, físico.
Claro.
Es la etapa más explosiva de una triunfante Olivia Newton-John. Esta canción fue número uno en Estados Unidos y muchos, yo creo que en Inglaterra también, y estamos, insisto, como decía, repasando esto desde el plano internacional, es decir, lo que ocurre más allá de nuestras fronteras.
Hombre, hay cosas que aquí también suenan bastante, ¿eh? Creo que el Stars on 45 en verano sonó relativamente bien.
Sí.
Y el Celebración de Kool & The Gang, no me cabe duda de que la versión española lo tuvo que petar, ¿eh?
Pues no te creas, ¿eh? Yo más bien sería más bien la otra, porque yo la española no recordaba ni que existía.
Ya, bueno, por sí, eso lo digo, o sea,
había una.
Ironía.
Sí. Ironía.
Physical.
Pero había mucho sonido de este, de Stars on 45, otros medley como el de The Classics, que también funcionaba muy bien ese año. Y versiones, pues como la de la Can't Take My Eyes Off You de la Boy Stand Gown, que también era para bailar, que eran canciones del 81, ahora que yo estoy recordando.
Bueno, pues como al 81 le vamos a dedicar bastantes semanas, yo creo que estas canciones que mencionas seguramente acabarán saliendo. Pero hoy nos hemos quedado sin tiempo, no tenemos ya para más.
No hay más. No pararemos hasta que salga el baile de los pajaritos.
Hombre, ya mismo.
Tiene que salir. Bueno, Vicente, adiós.
Venga, amigo. Seguimos en la radio.
Van a dar las 4 o las 3 en Canarias. Vamos a escuchar lo que hay por ahí y acto seguido continuamos de inmediato.
Tonight. conversations with a stranger. I bet